abierta mente. El podcast de Cotex por Todas.
Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, o eso espero, abiertamente, de Cotex por Todas. Y hoy tenemos a una súper invitada, actriz, cantante. Tenemos una profesión muy parecida, más bien la misma. Ella es Ana Cuesta y hoy tenemos un tema que a mí me cuesta. Ay, sí. Y es cómo mantener y tener nuevos amigos, ¿no? Cómo hacer amistades y mantenerlas. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí y sobre todo con un tema que creo que a todos, aunque muy pocos lo confiesen, a todo el mundo nos cuesta bastante trabajo en algún momento de la vida.
Justo, y da miedo, ¿no? O sea, bueno, por lo menos a mí te puedo contar que así me da miedo, me ha dado miedo. Incluso ya de adulta, o sea, porque, a ver, tengo 26 años, pero me sigue sucediendo que digo, no, es que hay espacios que me dan ansiedad social y entonces no quiero hablar. Y entonces, ¿cómo dirías tú o cómo es tu experiencia para hacer amigos, amigas, amigues?
Es que justamente conforme vamos creciendo, uno creería que se hace más fácil, pero no, porque decimos, somos más maduros, entonces ya sabríamos mejor cómo hacer amigos, pero es truculento porque es diferente a en primaria que podías llegar con la gente y decir, ¿quieres ser mi amigo? Ahorita no te atreves a llegar con la gente a decir, ¿quieres ser mi amigo? Entonces hay como diferentes vías, buscar gente con tus mismos intereses, con amigos en común y empezar a cultivar una amistad que al mismo tiempo puede darse o no darse y eso igual nos da muchísimo miedo. Es un tema complicado.
Y como, bueno, por lo menos a mí me sucede, siempre hablo de lo que a mí me sucede porque no conozco la experiencia de alguien más que la mía. Pero ¿cómo podemos quitarnos ese miedo? Porque siento que lo que sucede, y no sé, igual me estoy tripeando, pero siento que lo que sucede es que vas creciendo y obviamente vas teniendo muchos más juicios de lo que eres tú mismo, tú misma, de lo que es el mundo, de las expectativas que tienes sobre las otras personas. Y siento que lo que nos limita para poder conectar con una persona es el juicio. Y yo creo que el juicio es el asesino de las cosas más chingonas de la vida. Para ser tú mismo y para conectar con la otra persona. Uh-huh. ¿Cómo, y esto es algo que se me acaba de ocurrir, cómo lidias tú con el juicio? O sea, como hacia ti misma, como persona, decir, ay, no, es que a lo mejor a mí me pasa esto que digo, a lo mejor ya hablé mucho.
Ajá.
Porque yo hablo mucho, se sabe que hablo mucho, en redes hablo mucho, hago lives así en plataformas, ajá, que duran 2 horas y es como, pero, a ver, cuando estás con alguien nuevo, digo, ¿habré hablado ya mucho? ¿Querrá la otra persona hablar? Entonces, ¿cómo lidias tú con ese mismo autojuicio?
Bueno, yo claramente no tengo ni la perfección ni la verdad absoluta. Yo igual sobrepienso muchísimo y ni siquiera con amigos nuevos, con amigos que ya llevo conociéndolos 2 años, 3 años, 4 años, llegan y un día, digo, también hay que reconocer que cada uno está teniendo una experiencia completamente diferente y no sabemos lo que está pasando en la cabeza y la vida de la otra persona, pero me pasa con amigos que llego y los noto un poquito más serios y es como, ¿qué te hice? ¿Ya no quieres ser mi amigo? Entonces, primero que nada, aceptar que esos juicios hacia los demás y hacia nosotros mismos, yo creo que van a estar ahí y es muy difícil quitárnoslo y más que nada aprender a vivir con ellos y ser empáticos con todos, porque como estaba diciendo, nunca sabemos lo que está pasando en la vida de los demás y también reconocer que justo mientras vamos creciendo más, sabemos qué queda con nosotros y qué choca. Y conforme van pasando los años, yo me voy dando cuenta muchísimo más que esta frase es súper real, la de los amigos de verdad se cuentan con la palma de la mano. Y pues sí, esos son los amigos a los que les confiarías tu vida y por los que metes la mano al fuego. Pero no todo el mundo tiene que ser estos amigos ideales. Hay amigos para todos, hay amigos para todo, amigos para salir de fiesta, amigos para irte a chismear, amigos para hacer la tarea con ellos. Hay de todo y creo que eso es lo padre, que no nos tenemos y no hay por qué encasillarse en una cosa.
Justo, yo siento que de las cosas que he aprendido con la adultez o con este proceso de ir creciendo y, no sé, espiritualmente, con el tiempo, con la vida, es darme cuenta que está bien tener pocos amigos. O sea, siento que en prepa, incluso un poco más en la secundaria, no, sí, en prepa también, quería ser cool. O sea, como que mi máxima aspiración, igual y no, porque ya estudiaba actuación y yo quería otras cosas en la vida ahí que siguen siendo las mismas que quiero hoy. Pero bueno, igual tenía en la cabeza esta idea de es que tengo que tener muchísimos amigos y todo el mundo tiene que quererme. Y no todo el mundo te tiene que querer, no le tienes que caer bien a todo el mundo, no todo el mundo va a ser tu amigo o amiga perfecta, perfecto. Y está bien también que las relaciones cambian y se transforman, ¿no? O sea, de pronto tienes una amistad de, es que somos amigos desde niños, ¿y qué? Ya no son niños, y ya hoy se llevan mal, iba a decir, se cagan, pero sí. Porque me ha pasado, o sea, que dices, es que llevo toda la vida de ser amiga de esta chava. Pues sí, pero hoy creciste, y ella también, tomaron caminos distintos, y ya está bien. O sea, ¿cómo lidias tú, o si te ha pasado, vivir esta pérdida? Porque también, el otro día hablaba con una amiga y le decíamos, los amigos también te pueden romper el corazón, los amigos también pueden cagarla, los amigos también pueden ser violentos, y entonces tienes que terminar esa relación, o no, que no termine mal, pero simplemente ya sus caminos no se cruzan. Es como, tengo amigos con los que era muy cercana en prepa, bueno, ya no son mis amigos, gente con la que era muy cercana en prepa, que eran mis amigos en prepa, y hoy, no sé, es químico en Chetumal, y yo no tengo nada que ver ni con la química ni con Chetumal, y está bien.
Sí.
Ahora, no significa que alguien que no se dedique a lo que tú haces no es tu amigo. Exacto. Pero ¿sabes a qué voy? ¿Has vivido ese tipo de pérdidas?
Sí, y me voy a ventanear muchísimo ahorita. Justamente empezando en la universidad tenía este grupo de amigos que me sigo llevando con todos individualmente. Y en esa época eran mis almas gemelas. Yo decía, wow, nunca había tenido un grupo de amigos tan increíbles como este. Y conforme fueron pasando los semestres, los vas conociendo más y ves que chocan en varias cosas que no son tan compatibles. Luego me fui de intercambio y cuando regresé ya el grupo estaba completamente roto y a mí sí me rompieron el corazón. Yo sí tuve una llamada con mi mamá así de... Y duele muchísimas veces las rupturas entre amigos, duelen muchísimo más que rupturas amorosas porque son gente que te conoció en mil estados vulnerables y que te acompañó en muchísimas cosas. Y bueno, claro que en este momento duele muchísimo y es un duelo como el de cualquier relación. Y también me voy dando cuenta conforme va pasando el tiempo que así como una relación toma su tiempo en sanarse y te puedes seguir llevando con las mismas personas aunque ya no sean este monigote que eran antes. Y me pasó lo mismo con mis amigas de la prepa, las quiero muchísimo. Pero ahora pues yo me la vivo en llamados, ellas se la viven en la universidad, en el trabajo, con sus parejas. Y hubo una época saliendo de prepa que no nos vimos por 2 años. O sea, de verdad nuestros horarios no macheaban y la sigo queriendo muchísimo. Igual tengo a mi mejor amiga de la vida, Juliana. Ojalá estés viendo esto porque te lo voy a mandar. Pero a ella la conozco desde que teníamos 3 años y ella a principios de la universidad, o sea, hace ya 4 años, se fue a vivir a Los Ángeles y la veo con suerte una vez al año y luego pasan 3 meses que no nos estamos hablando y aún así sabemos que estamos ahí la una para la otra porque las relaciones son complicadas y no siempre todo tiene que ser perfecto, todos los días tienen que estar felices y hablándose. Todas las relaciones cambian y van migrando y como personas también vamos cambiando. Está padrísimo si volvemos a ser compatibles con nuestros amigos, pero si no, hay que entender que la vida luego nos lleva por diferentes caminos y ya.
A mí lo que me sucede un poco es, tengo amigos de hace muchos años, otros que definitivamente dije, no, pues haciendo un, digamos, filtro de quién, qué personas están en mi vida y no me refiero a, no sé, o el güey de la prepa que ya nunca le hablé. O sea, que de verdad están en mi vida. O sea, que alguien esté activamente en tu vida. No tiene que estar diario, como exacto, dices. O sea, no tiene que estar todos los días. Sobre todo cuando vas creciendo te das cuenta de estas cosas. No tiene que estar escribiendo todos los días o hablando con esa persona diario, pero que cuando necesitas contención, amor, apoyo, esa persona está ahí. Y tú estás para ella, ¿no? Sí. Yo antes, y creo que nos sucede a todo el mundo en algún punto de nuestra vida, entendemos la amistad desde el que el otro esté para mí, pero yo no sé estar para el otro. Uh-huh. Y si yo no sé estar para el otro o la otra persona, probablemente soy un mal amigo. Entonces, para mí, yo creo que parte de ser un buen amigo o una buena amiga es estar para la otra persona. Sí. O sea, ¿tú cuáles dirías que son tus, o sea, tu top 3? Ah. Con tú es que, no sé, tal vez se pueda hacer muy amplio. Okay. Tu top 3 de saber que alguien es una buena amiga o un buen amigo.
Ay, yo voy a sonar muy hippie, pero creo muchísimo en las energías. Entonces, simplemente luego estoy con amigos y simplemente puedo llegar y estar con ellos y soltar y relajarme y sé que no va a pasar nada porque están ahí para mí. Entonces, esta confianza que te dan y como tú dices, que estén ahí para ti y que tú sientas este ímpetu de estar ahí para ellos, pero también que como personas también entendamos que tenemos nuestras propias vidas y hay veces que a mí me hubiera encantado que un amigo estuviera ahí para mí, pero él estaba lidiando con otras cosas en su vida o estaba de viaje o estaba en otras cosas y no siempre se puede estar ahí físicamente o con la presencia que nos gustaría que los amigos estuvieran, pero sí lo sientes ahí de cierta forma. Entonces, la confianza que te dan, la presencia en su vida y claro que, digo, como mencioné hace ratito, hay amigos para todo, pero la diversión yo creo que es una parte esencial de la vida. Entonces, que puedas estar con un amigo y hablar de cualquier babosada y morirte de risa y que si estás pasando por un mal momento, ellos lleguen y te saquen una sonrisa, también para mí sería muy esencial en una amistad.
Qué lindo eso, ¿no? Mi terapeuta me dijo el otro día, hay una diferencia muy grande entre encajar y pertenecer. Uh-huh. Y creo que eso es una diferencia que hay que...
Sí, yo sé. Yo no la veo. Cuéntame.
Encajar es cuando tienes que mutilar partes de tu ser. Imagínate que es una caja y tienes que cortar partes de ti para poder encajar ahí.
Ajá.
Y pertenecer es que simplemente...
Sí.
Cabes.
Como pieza de rompecabezas.
O sea, tienes espacio suficiente para ser libre y amar libre y ser tú mismo y ser tú misma. Entonces, yo siento que para mí una green flag de una buena amistad es... Si tengo que esforzarme por encajar aquí... Aquí no es.
Ajá.
Y si solamente siento que pertenezco y puedo fluir, probablemente aquí sí sea.
Sí.
Y es así. O sea, muchas veces también, digo, ahorita estamos hablando de la amistad, pero pasa también con las parejas. O sea, que estás saliendo con una persona. O sea, no sé, un vato, un amor, lo que tú quieras. Ajá. Estás saliendo con alguien. Y si sientes esta presión de, es que tengo que ser muy no sé qué y tengo que gustarle, es primero, a ver, bro, chill. ¿A ti te gusta?
Sé tú.
O sea, primero pregúntate, ¿a mí me gusta esa persona? Sí. Y también para los amigos. O sea, siento que filtrar amigos es una práctica sana y no se habla mucho de ella.
Uh-huh.
O sea, de verdad filtrar a tus amigos y elegirlos, así como elegimos nuestras carreras, elegimos, bueno, a veces tenemos el privilegio de elegir nuestras carreras, sí, de elegir nuestras parejas, de elegir a nuestros amigos. Uh-huh. Bueno, yo creo que tendría que ser norma.
Uh-huh.
¿Cómo Ana filtra a sus amigos? Y si es a lo que haces, ¿no? Puedes decirme, no, solo digo que fluya y llegan y no sucede. O, sí, la neta, sí me ha tocado el proceso de filtrar y decir, no, hombre, este men es muy violento. O sea, me pasaba, ¿no? Sí. He tenido amigos que son bastante violentos conmigo de alguna forma y digo, ¿por qué voy a permitirle a esta persona que me trate de una forma en la que ni yo me trato? Uh-huh. O no dejo a nadie más que me trate así, no sé.
Sí. Ay, no sé, porque yo también, a mí se me dificulta muchísimo eso que estás diciendo, porque yo tengo mucho corazón de pollo, entonces digo así de cómo me voy a alejar de alguien, ¿no? Fuimos muy amigos en un momento, entonces me cuesta filtrar y como dejar ir todo lo que hubo en el pasado. Y luego te das cuenta que no es dejar ir, sino guardarlo en un lugar especial de tu corazón y seguir adelante. Y la forma en la que he llegado a filtrar amigos es simplemente notando que cuando estoy con ellos las cosas no se sienten correctas y que me da más intranquilidad que tranquilidad y más que, ay, qué ganas tengo de ver a mi amigo, como que me da ansiedad así de lo tengo que ver, no lo tengo que ver, estará enojado conmigo, me está hablando, ¿no? Y en esos momentos yo creo que siempre es válido tomar un paso para atrás y ver la situación desde afuera, porque también cuando estás adentro todo se ve enorme, todo se te viene encima. Y si lo ves un poquito desde afuera y dices, ok, me he distanciado de esta persona, no hemos hablado y me siento muchísimo más tranquila, quizás sea mejor dejar esta distancia así, si no es para siempre, mínimo un buen rato.
Justo. Y aquí me lleva a este otro cuestionamiento que surgió en mi cerebro. Ay, sí. Y es, ¿cuál es la diferencia o cuál sería para ti la diferencia entre amigos reales y amigos de ocasión o conocidos?
Uh-huh.
En mi historia muy particular, me di cuenta que hubo un punto en mi vida donde tenía más amigos de ocasión, ¿no? Sí. Amigos que estaban ahí, no sé, para la peda o lo que sea, no sé, bueno, yo no tomo, pero ajá, para las fiestas o amigos que fueran para, oye, necesito ayuda con no sé qué, pero cuando yo necesitaba lo que sea, nunca estaban.
Sí.
O amigos que sienten que eres tú su mentora, así. Como que me tocó estar en diferentes escenarios en donde yo sentía, más bien no sabía que solamente tenía amigos de ocasión. Entonces empecé a sentir esta cosa de, siento que no tengo amigos.
Sí.
Y bueno, sí tenía amigos, 2, 3, y que hoy son mis amigos del alma y de la vida y que los amo con todo mi corazón. Pero en ese momento creo que fue muy evidente para mí decir, híjole, tengo muchos conocidos y mucha gente que conozco y me cae bien, porque no es que te caigan mal para nada. Es, güey, me caen bien, los quiero, los aprecio y los respeto. Uh-huh. Pero, güey, la neta sí que digas, este güey es mi carnal. Así de, no sé, esta persona es sí, mi hermana, de, es de neta, alma. La adoro. No me sentía suficientemente cómoda para decirles, oye, help, ¿no? O sea, porque creo que los amigos son una familia que escogemos. ¿Tú cuáles dirías o cuáles nos podrías compartir? Porque para ti son como la diferencia entre amigos reales y amigos ocasionales o...
Ay, lo primero que se me vino a la mente ahorita que lo dijiste, y espero que la gente no tenga que pasar por esto para ver quiénes son sus amigos o no, pero a mí me pasa que cuando tenía situaciones fuertes en mi vida, como que fallece un familiar o así muy cercano y no sé, como que no quiero que la gente en realidad se entere, era simplemente un sentimiento de quién quiero que sepa, quién quiero que esté ahí para mí, y les escribía a esas personas así de, oye, te necesito ahorita que estés para mí, y simplemente surgía, y bueno, repito, espero que no tenga que pasar una cosa tan fuerte para saber quiénes son tus amigos o no, pero simplemente es esa persona que sabe, o esas personas, si somos afortunados, que cuando tienes algo, dices, lo quiero compartir con ellos, sea algo bueno, sea algo malo, porque sabes que si es algo bueno, se van a poner felices por ti, y si sabes que es algo malo, van a acompañarte durante todo el proceso. Para mí, esos son los amigos de verdad. Y está bien tener muchos amigos de ocasión porque, pues sí, hay amigos con los que no les confiaría un secreto, pero digo, ah, qué bien me la paso con ellos si salimos de fiesta, si vamos al cine, si vamos al teatro, qué bien lo podemos comentar o qué padre se chismea con ellos. Y está muy bien aprender como quién cae, digo, tampoco es de categorizar a los amigos, pero quién buscar en ciertos momentos y también justamente... te das cuenta en qué momento esas personas te buscan a ti y si solo te buscan para salir de fiesta o si solo te buscan en ciertas ocasiones, ya sabes, ah, ok, son este tipo de amigos. Y si sí son amigos que te quieren contar sus momentos más felices y sus momentos más tristes, también te da una pista de tú en qué categoría caes para ellos y puede ser más recíproca la amistad.
Wow, estuvieron buenos. Ahí sí, así. Pensando en todos mis amigos. Ay. Pero sí, es fuerte, es fuerte. Es muy fuerte. Oye, y siento que, a ver, la amistad puede ser de muchos tipos. O sea, lo que decíamos, o sea, de ocasiones. ¿En dónde ya no? O sea, porque hubo un momento en mi vida, vuelvo a mí y a mi experiencia, que me sentía, que cuando me di cuenta que tenía muchos amigos de ocasión, o sea, creo yo, a ver, perdón, regenero. Creo yo que el peligro con tener muchos amigos de ocasión y no tener amigos de verdad, que tampoco te estés, no sé, diciendo, ay, necesito tener un montón de amigos, de verdad. O sea, güey, con que tengas uno,
sí,
estás perfecto. Y ese uno puede ser perfectamente tu primo, ya sabes, o sea, puede ser tu familia. O sea, sí, nadie te dice que como no hay reglas para tener una amistad real. Ah,
claro, mi mamá.
Justo.
Pero yo amo a mi mamá. Es una súper amiga.
Y hubo un tiempo en mi vida que mi mamá era mi mejor amiga y está bien. Y está bien. No tienes que sentir que te hacen falta más amigos o que no eres suficientemente cool por no tener amigos. Esa idea... bórrala de tu cerebro porque no.
Y te voy a interrumpir. Justo lo que estabas diciendo de en secundaria y prepa que te meten esta idea de tienes que caerle bien a todos y entre más amigos mejor. O sea, te mete una presión horrible y yo creo que esas enseñanzas de secundaria y prepa y primaria son lo que más nos forma alrededor del camino y lo que tenemos que ir deconstruyendo de poco a poco, porque sí te vas dando cuenta que no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y qué relajación poder aceptar que hay gente que simplemente hagas lo que hagas no le vas a caer bien y puedes dejar de centrarte y de fijarte en eso y realmente buscar que si con tu mamá la pasas padrísimo, si con tu hermano la pasas padrísimo, es ya la armaste.
Justo, y en cualquier grado donde sea que estés, primaria, secundaria, prepa, para mí lo más cool es ser tú mismo y es algo de lo que me vine a dar cuenta después. O sea, creo que siempre he sido una persona que soy yo. O sea, como que no busco ser otra cosa. Pero creo que sí hubo momentos en donde quería esforzarme por caber en espacios donde no cabía. Escribí el otro día y una cosa que subí a Instagram y gustó. Ajá. Pero justo decía como, las cajas no son para mí, algo así. No sé, estaba más lindo. Lo mío son alas, ¿no? O sea, como que yo siento que soy esta persona y por ende busco relacionarme con personas que son muy abiertas conmigo también y que no tienen miedo a decir lo que sea sin que les juzguemos. O sea, creo que parte de lo que yo hoy busco en una amistad es no juzgarla y que no me juzguen y poder cagarla abiertamente. Te cotex por todas, así que poder cagarla abiertamente y que no sea un problema. Y también creo que pasé en ese momento donde tenía muchos amigos de ocasión a sentirme sola. Uh-huh. Y que eso te puede ocurrir así haya un montón de personas a tu alrededor. Entonces quería hablar contigo y profundizar un poco en el tema de la soledad y la solitud, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es de verdad vivir en soledad, que no sé, por lo menos hoy mi realidad sé que no es el caso. Tengo a mi familia, tengo a mis amigos, tengo a mi pareja, o sea, tengo como una gran red de apoyo que es hermosa y que me hoy sé y veo que tengo este círculo de apoyo, esta red de apoyo que yo me he permitido tener. Uh-huh. Pero también creo que hay un riesgo en solo ser cool y tener a tus amigos de ocasión en donde te puedes sentir muy solo.
Sí.
¿Cómo ha sido para ti, si lo has experimentado o si no, también cuéntanos, pero cómo ha sido para ti esa experiencia de decir ¿soledad o solitud? No, ¿qué estoy experimentando?
No sé si convendría googlearla porque no sé cuál es la definición exacta de soledad y solitud. O sea, ¿cuál es donde estás en persona sola? Bueno, no sé exactamente cuál es cuál, pero...
Mientras cuentas una experiencia o algo así, en lo que aquí el maestre Google...
En lo que googleamos, esto que estabas diciendo de que siempre has sido muy tú, me acordé en quinto de prepa, una vez que me dijeron, o sea, estábamos en misiones, porque yo me iba de misiones y era lo máximo. Siempre al final de la semana todos nos decíamos como, ay, ¿qué pensábamos los unos de los otros? Y palabras bonitas y así. Y me acuerdo que una vez me dijeron, ay, Ana, es que eres la persona más tú que he conocido. O sea, eres tan auténtica y eso me encanta. Y fue el mejor cumplido que me han dado en mi vida. Y desde entonces he buscado, o sea, realmente vivir a ese cumplido y sí ser yo, porque se siente tan bonito que una persona te vea y te vea por cómo eres y te acepte y diga, me encanta verte ser tú porque congenias perfecto conmigo. En cuanto yo oí ese cumplido, dije, esta es una amiga de verdad porque me ve como soy, me ve transparente y quiere estar a mi lado y eso se siente increíble.
Qué bonito lo que acabas de decir, un aplauso. Ay, sí, ese es un gran clip. Sí, está muy lindo, o sea, porque sí, cuando eres tú y te permites ser tú y el otro lo recibes, ¿qué? Pues entonces ahí es. Y ya encontró aquí la señorita de Lima Torres la definición. Solitud, el arte de disfrutar la soledad. Existen dos formas de estar sin compañía, que tiene que ver con quienes se sienten solos y con quienes la disfrutan. Creo que también tener amigos reales, por lo menos en mi experiencia, me ha permitido disfrutar mi soledad.
Sí.
Y en otro episodio leí un poema que le escribí a mis plantas, que hablaba de mí realmente, donde decía como, perdón que a veces no estoy ahí para ustedes, a veces se me olvida hacerlo conmigo. Entonces creo que un amigo real es la persona que entiende que tu solitud, me encanta aprender una nueva palabra, que tu solitud es importante para... Sí. Construirte. Uh-huh. Y porque si yo estoy bien conmigo, o sea, si Ana está bien con Ana, si Elifer está bien con Elifer y nos sentimos cómodas siendo quienes somos, voy a poder ser una gran amiga y voy a poder estar para la otra persona.
Y ya sé exactamente cómo te voy a responder porque, a ver, ¿por dónde empiezo? Deja, formulo y ordeno mis ideas. Soledad. Cuando me fui de intercambio, hace algunos semestres me fui de intercambio, y realmente me sentía completamente sola porque ya no hablaba con ninguno de mis amigos de aquí de la Ciudad de México por los horarios y porque estábamos en cosas completamente diferentes y odiaba estar sola. O sea, no me podía quedar en mi cuarto sola porque sentía muchísima oscuridad, sentía que todo se me venía encima y decía, quiero gente, quiero estar con alguien, me siento sola. Y ayer hablarle a todos mis compañeros de salón así de, por favor, alguien... acompáñeme a salir porque yo apenas me estaba adaptando a todo ese ambiente. Ya fueron pasando los meses y hice más amigos y estuvo... Y eso le pasaba a ellos que ya llevaban toda su carrera ahí, a ellos les gustaba su soledad y yo les decía, ay, vámonos de fiesta. Y ellos, no, prefiero quedarme en mi casa. Y yo decía, ¿cómo no quieren salir? ¿Cómo yo quiero estar con gente? Y ahorita, bueno, también allá conforme fueron pasando los meses y aquí que, pues... tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi espacio seguro. Me fascina estar sola. Claro. Y me encanta, por ejemplo, yo ahora considero que mi mejor amigo en la actualidad es mi novio. Y claro que quiero pasar todo el día con él y
bueno, o sea, también.
Y sí, porque te entiendes muy bien y convives y te diviertes muchísimo, pero él también reconoce que hay días, ayer, por ejemplo, que le dije así de, oye, nos vamos a ver hoy en la noche, y me dijo, oye, ¿no quieres descansar un poquito? Has tenido una semana muy movida, y yo dije, ay, bueno, voy a descansar, y llegué a mi casa, no había nadie, me acosté y me puse a ver TikTok y me puse a hacerlo, y dije... Qué padre es estar sola y qué padre es darte cuenta que disfrutas de tu propia compañía. Y que creo que algo que no hemos mencionado en el podcast y que es muy importante es que nosotros mismos tenemos que ser un gran amigo, si no es que el mejor amigo para nosotros mismos. Y es bien difícil, pero creo que para poder cultivar y mantener amistades hacia afuera, primero tenemos que ser muy amigos de nosotros mismos.
100%. O sea, wow, qué lindo eso. Una de mis series favoritas. Se las voy a recomendar. Se llama Insecure. ¿La conoces? De Issa Rae. Bueno, es una serie muy buena. Insecure, si pueden buscarla, está muy buena. Ella tiene estos momentos en escena donde se habla al espejo. O sea, se habla ella misma. Y sí se convierte ella en una especie de mejor amiga para ella. Y siento que ese camino de amor propio, que la palabra creo que ya está muy viciada, es el más importante. Porque si no me quiero a mí y no disfruto quién soy... Es probable que a otras personas también les cueste. Ahora, aquí está otro mito que hemos escuchado un millón de veces de si no te quieres a ti, nadie más te va a creer. Tampoco es cierto.
No, no es cierto.
Tampoco es cierto. O sea, siempre personas, y a mí me tocó con mis mejores amigos, ustedes saben quiénes son. O sea, tenemos un matching tatú todos, así que neta los amo. Son mis mejores amigos, son mis hermanos hoy. Que literal, si algo les pasa, yo siempre voy a estar ahí. Sí. ¿No? O sea, a mí, estos amigos en algún punto en la vida, cuando los conocí, me acuerdo mucho que fue como, si no te... O sea, suena raro y suena cliché y suena como de película, pero fue, sí, son mis hermanos. Me dijeron como, te vamos a querer hasta que tú aprendas a hacerlo por ti. Y fue como, damn, los quiero mucho. Y es eso también, ¿no? Como encontrar personas que sí, sí hay alguien para ti, tanto con pareja como amigo, lo que tú quieras, que va a estar dispuesto, dispuesta a entablar una amistad contigo y que no tienes que estar... luchando por un espacio. O sea, para mí, hay mucha resistencia de algo, es que ahí no está fluyendo para todo en la vida.
Y para tranquilidad de nosotros mismos como humanos, creo que es importante tener en nuestra mente que siempre alguien te va a querer. Alguien, una persona. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tus amigos, tu pareja, tu perro. Siempre hay alguien que te quiere, sin importar en... Sí, siempre hay alguien que los quiera. Sin importar en qué lugar tan oscuro estés tú mismo. Entonces, ya con eso de antecedente, puedes estar un poco más tranquilo. Y mientras más tranquilo estés con eso y con que eres merecedor de amor, más te permite ser tú mismo. Y porque cuando estás con esta ansiedad de, ay, es que si soy yo mismo no le voy a caer bien a la gente, estás pretendiendo mucho y estás nervioso y estás ansioso todo el tiempo. Y eso... pues como que aleja un poco más las buenas vibras y dejas de atraer tanta gente tan buena a tu vida. Y a mí me pasó con esta anécdota que ya conté, que en cuanto me dijeron, es que eres tan auténtica y me encanta, y yo reconocí que mi yo de verdad sí le caía bien a la gente y sí era merecedora de amor y merecedora de amistad, me abrí a tantas cosas y desde entonces para mí la amistad se ha facilitado muchísimo más.
Justo hablando de esto, ¿cómo hacer amigos nuevos? O sea, de pronto hay personas que, no sé, se les dificulta en la escuela, no sé, a mí particularmente soy una persona muy social, hablo por los codos, si voy en el metro le digo a alguien, ¡ay, combina! ¿Sabes? O sea, soy esa persona que habla y conversa y como que no me es difícil. Pero ¿cómo hacer amigos? O sea, ¿cómo para ti ha sido ese journey o ese camino de hacer amistad con personas?
Yo soy un poco diferente que tú porque yo luego soy muy introvertida. Entonces llego a un lugar nuevo con nuevas personas y es como... y es, ¿qué les voy a hablar? ¿Qué voy a decir con ellos? Y siempre se agradece muchísimo si llegas a un nuevo lugar. Me pasó cuando entré a secundaria a una nueva escuela que una niña me dijo, ¡ay, vente a comer conmigo y mi grupito! Y... ese sigue siendo mi grupito hasta la fecha, entonces eso siempre se agradece, pero cuando no hay alguien que llega a incluirte, algo que he aprendido que ayuda mucho es acercarte con las personas y da muchísima pena, pero llegar y genuinamente decir así de, ay, no conozco a nadie, me puedo quedar con... Yo he hecho grandes amigos en fiestas cuando llego y les digo, oigan, no conozco a nadie, me puedo colar a su grupito. Y me dicen, ay, sí, vente, porque todo el mundo quiere pertenecer. Entonces, si tú te acercas, ellos están en la misma situación que tú y te van a aceptar. Da mucha pena, es muy difícil, pero funciona.
Yo también lo hago, ¿eh? Sí. O sea, también, y eso también fue un tip de mi terapeuta hace mucho tiempo. Fue como, a ver, sientes una inseguridad, dila. O sea, y a mí me ha tocado en espacios porque soy actriz o lo que sea, que tengo que hablar en público, en un público muy grande. Y entonces lo primero que digo es como, hola, ¿cómo están? Oigan, y qué nervios, ¿eh?
Ajá.
En cuanto lo digo, se me quita. O sea, si yo te digo, ay, no sé mucho de este tema, ¿eh? Se me quita. O sea, de verdad es algo que... Ser honesto contigo y con lo que estás sintiendo en ese momento, sí, te libera de todo.
Y toda la gente igual se relaja cuando, o sea, cuando tú misma te bajas al nivel de soy humano como ustedes, ellos igual es como, ah, y todo el mundo está más abierto. Y hay un libro que me han recomendado muchísimo, no lo he leído, debería, que se llama ¿Cómo hacer amigos e influenciar a las personas? Me lo han recomendado muchísimo, no lo he leído. Pero todas las personas que lo han leído siempre me dan el mismo tip de este libro, que es pregúntale a las otras personas por ellos mismos. A la gente le gusta mucho que los demás se interesen por ellos. Y si tú le preguntas a alguien y esa persona se abre contigo, también te va a preguntar sobre ti. Y ahí ya entablaste una conversación y de la conversación se suelta la amistad.
¡Gran tip! Me han recomendado el libro, he escuchado el libro,
sí.
No lo he leído tampoco, creo que lo voy a hacer.
Deberíamos.
Y ya llegamos al final de esta conversación, lo cual me pone muy triste.
Porque
pero
va para muchísimo más.
Horas, podríamos, sí, estar horas aquí. Pero cuéntame con qué te quedas o qué, si pudiéramos resumir este podcast, ¿cuáles serían tus conclusiones?
Yo creo que si algo saco de todo lo que hemos hablado es que todo el mundo quiere hacer amigos, todo el mundo quiere ser aceptado. Lo mismo que tú estás sintiendo, lo están sintiendo los demás, entonces va a sonar a maestra de primaria. Trata a los demás como te gustaría que te trataran y acéptate que eres humano y que las relaciones no son perfectas, que las relaciones cambian, que tú no eres perfecto, que tú cambias y que te quedes con las personas y los momentos y las emociones que te hagan sentir calma en tu corazoncito.
Me encanta. Para mí... todo eso por dos. Y la empatía lo es todo. Siempre ponerte, sí, en el lugar del otro y entender que todo el mundo estamos lidiando batallas distintas. Muchísimas gracias,
gracias,
Ana,
a ti,
por tu tiempo y por todas las cosas que pudimos aprender hoy. Y pues muchísimas gracias a ti por darte el tiempo de ver este podcast, por escucharnos y nos vemos muy pronto en otro episodio de Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas. Bye.
Abiertamente, el podcast de Cotex por Todas.